Aquel que desee un pronto refugio para sí mismo y para todos los demás, debiera aplicar este sagrado misterio, el ponerse en el lugar de los demás. La gran vía del despertar. Guru, Buda, Bodhisattva, Vyonama, con fe indivisa impongo sobre mi cabeza el pie de loto del sabio perfecto, quien por primera vez puso en movimiento la rueda del amor y triunfó completamente en los dos propósitos. Me inclino ante los célebres hijos del victorioso, ante Manjushri, Avalokiteshvara y los demás, que se pusieron en camino en el bajel de la compasión intrépida y ahora liberan a los seres del océano del sufrimiento. El amigo espiritual insuperable revela el noble camino de la compasión y la vacuidad. Él es el guía de todos los victoriosos. Me postro a los pies de mi gurú. Voy a explicar aquí el camino único por el que el victorioso y sus hijos han transitado. Como es fácil de entender, no está corrompido. Como es fácil de practicar, se entra en él con entusiasmo. Como es profundo, siguiéndolo se alcanza la budeidad. Al presentar un comentario de los 7 puntos del adiestramiento de la mente, que son instrucciones esenciales particularmente excelentes para cultivar la bodhicitta, voy a tratar 3 asuntos. La fuente de su transmisión, la indispensabilidad de tal adiestramiento y las instrucciones propiamente dichas. Explicación de los 7 puntos del adiestramiento de la mente. Los 7 puntos son: 1. Los preliminares, que son el fundamento del Dharma. 2. La práctica en sí, ejercitarse en la bodhicitta. 3. La transformación de las condiciones adversas en el camino del despertar. 4. La aplicación de la práctica a lo largo de toda nuestra vida. 5. El grado de destreza en el adiestramiento de la mente. Los compromisos del adiestramiento de la mente. 7. Directrices para el adiestramiento de la mente. Por lo que se refiere al primer punto, el texto raíz dice: primero, adiéstrate en los preliminares. Este punto se subdivide en 2 apartados: el preliminar a una sesión de meditación y las instrucciones preliminares. preliminar a una sesión de meditación. Primero, visualiza al comienzo de cada sesión de meditación a tu guru raíz. Está sentado en un asiento de loto y luna sobre tu cabeza. Su cuerpo irradia y su rostro expresa felicidad y sonríe, mientras mira a todos los seres con compasión incondicional. En él están presentes todos los gurús raíz y lamas del linaje. Con intenso respeto y profunda devoción, recita si lo deseas la plegaria al linaje y especialmente la siguiente plegaria 100 o 1000 veces. A ti, Lama perfecto, precioso amigo, tú que has realizado toda virtud, ruego me bendigas. Por favor, otórgame tu bendición para que surjan en el flujo de mi ser la bondad amorosa, la más alta compasión y la bodhicitta. Visualiza luego que tu guru desciende a través de la abertura de Brahma y se asienta en tu corazón, en un pabellón de luz que se asemeja a una concha abierta. Este ejercicio de profunda veneración e intensa devoción se conoce como Guru Yoga y significa la unificación con el espíritu del Lama. Es importante el empezar así cada sesión de meditación. Instrucciones preliminares. Segundo, las instrucciones preliminares se refieren a las 4 contemplaciones fundamentales. La dificultad de obtener una existencia libre y favorecida. La muerte y la impermanencia. La consideración de los defectos del samsara y la acción como semilla y resultado. Si no las conocieras, encontrarás explicaciones detalladas en los textos del camino gradual. Necesitas ejercitarte mucho en estas contemplaciones, de manera que lleguen a ser consustanciales con tu propia forma de pensar. He aquí una presentación concisa de los puntos básicos para aquellos que pudieran necesitarla. Primero, para obtener el marco necesario para la práctica del Dharma, es decir, para obtener esta preciosa existencia humana, que si es libre y bien dotada, ofrece excelentes oportunidades, es imprescindible el practicar las virtudes excelentes, dado que estas son semillas kármicas. Como solo un pequeño número de seres sensibles practican a fondo la virtud, la consecuencia es que el obtener una existencia libre y favorecida es algo raro de lograr. Cuando consideramos el enorme número de otras clases de seres sensibles, como por ejemplo los animales, resulta evidente que la posibilidad de tener una existencia humana es muy remota. Por consiguiente, deberías ante todo ejercitarte en el Dharma con todas tus capacidades para que esta existencia humana ahora obtenida no se desperdicie. segundo. Además, puesto que la vida es incierta y son numerosas las causas de la muerte, y ni siquiera podemos estar seguros de que la muerte no nos alcanzará hoy mismo, debemos ejercitarnos en el Dharma desde este mismo instante. En el momento de la muerte, excepto las acciones virtuosas y no virtuosas, nada nos acompañará. Ni las riquezas o alimentos, ni las posesiones o las tierras, el cuerpo o la consideración social. Puesto que estas cosas no son menos útiles que una paja, no hay la más mínima necesidad en esforzarse por conseguirlas. Tercero, después de la muerte, el poder del karma nos obliga a experimentar el renacimiento en una de las seis clases de seres. Sea la que sea, no habrá sino sufrimiento. No habrá siquiera una brizna de felicidad. Cuarto. Puesto que la felicidad y el sufrimiento aparecen a partir de las acciones virtuosas y de las acciones no virtuosas, no se debería hacer nada malo, ni siquiera aunque en ello nos fuese la vida. Uno debería actuar con gran diligencia solo de manera virtuosa. Ejercítate con diligencia en esta manera de pensar. Al final de cada periodo de meditación, realiza la plegaria de las siete ramas tantas veces como puedas. Luego, en los periodos que siguen a la meditación, pon en práctica los puntos en los que has estado reflexionando. Estas instrucciones se aplican a todas las formas de preparación preliminar y de práctica. Dos. La práctica principal. Ejercitarse en la bodhicitta. El segundo punto explica la práctica por excelencia, que se divide en dos secciones. La meditación asociada acerca de la bodhicitta absoluta y la meditación principal acerca de la bodhicitta relativa. Bodhicitta absoluta. La primera sección se divide a su vez en dos apartados: la instrucción para una sesión de meditación y las instrucciones para el tiempo que sigue a la meditación. Meditación. Con respecto a la primera cuestión, después de la práctica del Guru Yoga antes descrita, deberías sentarte con el cuerpo derecho, y a medida que el aire entra y sale con la respiración, contar sin distraerte 21 respiraciones. Haz esto una y otra vez. Este ejercicio te convertirá en un receptáculo apto para la práctica de la meditación. Practica a continuación el ejercicio de adiestramiento propiamente dicho. Considera todos los fenómenos como si fuesen sueños. Los fenómenos percibidos, es decir, el mundo y quienes en él habitan. Son objetos a los cuales tratamos de asirnos mediante nuestros sentidos. Sin embargo, estas apariencias son solo manifestaciones de nuestra mente confusa. En última instancia, no son realmente existentes de modo concreto, sino que son tan ilusorias como las apariencias en un sueño. Reflexiona en el contenido de estas líneas tan a fondo que adquieras cierto hábito de contemplar el mundo fenoménico de este modo. Si te preguntas después si la mente en sí misma es real, entonces examina la naturaleza de la conciencia no nacida. Cuando contemplas directamente a la mente misma, no percibes color, figura o forma alguna. Dado que la mente carece de origen, no ha llegado nunca a existir en modo alguno. No está situada en este momento en lugar alguno, ni dentro ni fuera del cuerpo. Por último, la mente no es un objeto que vaya a algún lugar o que cese de existir. Examinando la mente, investigándola, deberías alcanzar una comprensión precisa y cierta de la naturaleza de esa conciencia que no tiene ni origen, ni localización, ni fin. Puede que entonces surjan en ti pensamientos acerca de los propios remedios contra la tendencia a asirse a la existencia. Tal vez pienses, por ejemplo, tanto la mente como el cuerpo no son más que vacío, o bien, nada es provechoso ni dañino en la vacuidad. Si esto sucediese, piensa así. Incluso el remedio mismo es liberado. Deja que se disuelva por sí mismo en sí mismo. Cuando observas con detenimiento al remedio mismo y consideras tus reflexiones acerca de la ausencia de una existencia verdadera, descubres que no hay nada a lo cual pueda referirse tu mente, y los pensamientos se disuelven completamente por sí mismos de manera natural. Relájate en este estado. Estas líneas presentan las instrucciones clave acerca de cómo se lleva a cabo, desde el punto de vista de la meditación analítica, la indagación del significado del concepto de existencia. Descansa en la naturaleza de todas las cosas, la base que todo lo sustenta. Esta instrucción presenta el método concreto para conducir la mente a la quietud. Una vez abandonada toda implicación con la actividad de los 7 grupos de conciencia, sigue, no obstante, estando presente la naturaleza de todos los fenómenos, el estado natural, el cual es la base sobre la cual se sustentan todas las cosas. se define este estado bajo el concepto de noble naturaleza de Buda. Deja ir y descansa, libre del menor pensamiento acerca de una naturaleza que exista de algún modo concreto, sin asirte mentalmente a nada en absoluto, en un estado que se distingue por la claridad no discursiva y la simplicidad pura. En suma, en la medida de lo posible, no sigas corriente alguna de pensamientos. Antes bien, descansa ecuánime en un estado en el que la mente misma se mantiene clara y libre de distracciones. Esto es lo que significa la instrucción de meditación para conducir la mente a la quietud. Concluye después la sesión de práctica con la plegaria de las siete ramas, como has hecho anteriormente. Postmeditación. La instrucción para la práctica después de la meditación es: en el tiempo después de la meditación, sé un hijo de la ilusión. Después de la meditación, sea cual fuere la forma de actividad que emprendas, no permitas que la experiencia de ecuánime serenidad se disipe. Alienta de continuo en ti la conciencia de saber que todos los fenómenos, tú mismo, los demás, lo animado o lo inanimado, aparecen a pesar de no ser nada en sí mismos. No son sino apariencias. Sé como un hijo de la ilusión. Bodhicitta relativa. Segundo, la meditación acerca de la bodhicitta relativa se explica en tres partes: las instrucciones acerca de la preparación, acerca de la práctica en sí y acerca de la práctica que sigue a la meditación. Preparación. Lleva a cabo, en primer lugar, la práctica preliminar del Guru Yoga, como se ha descrito más arriba. A continuación, medita en el amor y la compasión. Ambos constituyen la base para ejercitar el tomar sobre sí y dar. Comienza imaginando que tu propia madre se encuentra presente ante ti. Piensa cuidadosamente en ella y reflexiona del siguiente modo acerca de la compasión. Esta persona, mi madre, ha cuidado de mí con gran esfuerzo desde el momento mismo en que me concibió en su seno. Gracias a que ella soportó todos los rigores de la enfermedad, el frío, el hambre y tantas otras cosas. Gracias a que me alimentó, me vistió y limpió mi suciedad. Y gracias a que ella me enseñó el bien y me alejó del mal, he encontrado las enseñanzas del Buda y me encuentro ahora practicando el Dharma. ¡Qué inconcebible bondad! Y no solo en esta vida, sino que en innumerables existencias, ella ha venido haciendo exactamente lo mismo. Y mientras ella se esforzaba por mi bienestar, ha permanecido a su vez en el samsara y padecido todo tipo de sufrimientos. Cuando esta consideración no solo haya hecho aflorar en tus labios palabras de agradecimiento, sino que haya despertado e instalado en tu corazón una verdadera compasión, ejercítate entonces en extenderla paso a paso. Desde tiempo sin comienzo, cada ser sensible ha sido una madre para mí. Exactamente del mismo modo que lo es mi madre actual. Todos y cada uno de ellos me han ayudado. Con este tipo de reflexión, medita primero en aquellos hacia los que te resulte fácil generar compasión. Los amigos, tu cónyuge, familiares y compañeros, y en aquellos que viven bajo condiciones desfavorables, en las que el sufrimiento es intenso, los pobres y los desvalidos, y en los que a pesar de ser felices en esta vida, son tan malvados que experimentarán los reinos infernales tan pronto como fallezcan. Una vez hayas desarrollado así la compasión hacia estos seres, medita en los objetos más difíciles, los enemigos, personas que te hayan dañado, demonios y otros seres. Medita luego en todos los seres sensibles, pensando de este modo: todos estos seres, mis padres, no solo experimentan todo tipo de sufrimiento y frustración indeseables, sino que además son portadores de poderosas semillas que fructificarán en sufrimientos futuros. ¡Cuán lamentable situación! ¿Qué hacer ante esto? Para devolverles su inmensa bondad, lo mínimo que puedo hacer es ayudarles, eliminando todo lo que cause su aflicción y procurando su bienestar y felicidad. Ejercítate de este modo hasta que el sentimiento de compasión sea insoportablemente intenso. Meditación. En segundo lugar, ejercítate en tomar y dar alternativamente. Enlaza ambos con la respiración. Mientras piensas: todos estos seres, mis padres, hacia los que dirijo mi compasión, resultan heridos directamente por el sufrimiento e indirectamente por la fuente del sufrimiento. Por esto, tomaré sobre mí todas las distintas clases de sufrimiento que hayan de padecer todavía mis madres en el transcurso de su existencia, y la fuente del sufrimiento, todas las emociones y acciones perturbadoras. medita en que toda esa negatividad viene hacia ti y simultáneamente genera un intenso sentimiento de alegría. Mientras piensas, sin pesar, envío toda mi actividad virtuosa y mi felicidad del pasado, del presente y del futuro, mi riqueza y mi cuerpo a todos los seres sensibles, mis padres. Medita en cómo cada individuo recibe toda esa felicidad y se origina en cada uno un intenso sentimiento de alegría al recibirlo. Para hacer más claro ese intercambio imaginado, combínalo con la respiración. Al inspirar, imagina que un alquitrán negro que contiene todo el sufrimiento, todas las oscuridades y el mal de todos los seres sensibles penetra en ti a través de las fosas nasales y se absorbe en tu corazón. Piensa que todos los seres sensibles resultan liberados para siempre de toda miseria y de todo mal. Al expirar, imagina que toda tu felicidad y virtud salen de tus fosas nasales como chorros de rayos de luz de luna que son absorbidos por cada uno de los seres sensibles. Con inmensa alegría, piensa que todos ellos alcanzan inmediatamente la budeidad. Para ejercitar la mente, haz que esta práctica del tomar y dar con ayuda de la respiración se convierta en la práctica propiamente dicha durante la sesión de meditación. Posteriormente, permanece alerta para mantener siempre la práctica y continúa ejercitándote en ella. Shantideva, que ha descrito extensamente esta práctica, dice: si no intercambio totalmente mi felicidad por el pesar de los demás, la budeidad no se alcanzará. No hay dicha en el samsara. Postmeditación. En tercer lugar, para aplicar esto a la práctica después de la meditación, tres objetos, tres venenos, tres semillas de virtud. Los tres venenos surgen continuamente en relación con tres objetos. El apego compulsivo surge con respecto a objetos que son placenteros o útiles. La aversión surge con respecto a objetos que son desagradables o dañinos. La estupidez o indiferencia surgen con respecto a todos los demás objetos. Reconoce estos venenos tan pronto como surjan. Entonces, cuando por ejemplo surja el apego, piensa: ¿pueda cada brizna de apego de cada ser sensible estar contenida en este apego mío? ¿Puedan todos los seres sensibles ser portadores de la semilla de la virtud de estar libres del apego? ¿Pueda este apego mío contener en sí mismo todas sus emociones perturbadoras y puedan ellos estar libres de tales emociones hasta que alcancen la budeidad? Con la aversión y otras emociones se trabaja en la práctica procediendo con ellas del mismo modo. Los tres venenos se convierten así en tres ilimitadas semillas de virtud. Utiliza las máximas para ejercitarte en todas las formas de actividad. Repite todo el tiempo estas máximas u otras apropiadas y cultiva con diligencia las actitudes correspondientes. Dice Santideva: mientras su maldad madura en mí, pueda madurar en ellos toda mi virtud. Dice una instrucción oral de la tradición Kadampa: ofrezco todo mérito y toda victoria a los señores, todos los seres sensibles. Tomo para mí toda pérdida y derrota. Dicen las enseñanzas de Yalce Tongme: mientras todo el sufrimiento y el mal de todos los seres sensibles madura en mí, pueda madurar en ellos toda mi felicidad y virtud. Inicia la secuencia del intercambio contigo. Para ser capaz de tomar sobre ti el sufrimiento de los demás, comienza la secuencia del intercambio contigo mismo. En este mismo instante, toma mentalmente todo el sufrimiento que madurará en ti en el futuro. Cuando lo hayas disipado todo, toma sobre ti el sufrimiento de los demás. La transformación de las condiciones adversas en el camino del despertar. El tercer punto se refiere a cómo llevar la práctica a la vida cotidiana. Cuando el mal reine en el mundo y sus habitantes, transforma las condiciones adversas en el camino del despertar. Cuando tu mundo se encuentre lleno del dolor y el sufrimiento, que son los frutos del mal, cuando la prosperidad y la riqueza estén disminuyendo, gente problemática cree dificultades y otras cosas similares, debes entonces convertir las condiciones adversas en las que tú mismo te encuentres en el camino del despertar. Existen tres maneras de llevar a cabo esta transformación: la bodhicitta relativa, la bodhicitta absoluta y las prácticas especiales. Bodhicitta relativa. La primera forma: dirige hacia uno todo reproche, tanto si te encuentras físicamente enfermo como si estás psíquicamente perturbado o eres injuriado por los demás, o te encuentras sumido en las preocupaciones causadas por los enemigos y las disputas. En resumen, sean cuales fueren las molestias, grandes o pequeñas, que aparecen en tu vida o en tus asuntos, no eches a otros la culpa de ello. No pienses que tal o cual ha sido la causa de tal o cual problema. Más bien deberías considerar: esta mente se aferra a un yo donde no hay tal yo. Desde tiempo sin comienzo hasta este mismo instante, este yo ha perpetrado todo tipo de acciones no virtuosas, arrastrado por sus propios antojos, mientras vagaba en el samsara. Todos los sufrimientos que ahora experimento son el resultado de aquellas acciones. Nadie más debe ser culpado. Tan solo mi actitud egocéntrica es la culpable. Voy a hacer todo cuanto esté a mi alcance para someterla. Con habilidad y determinación, dirige todo dharma contra esa egodependencia originada por tu fijación egocéntrica. Como dice Shantideva en su Bodhisattva Charyavatara, ¿cuánto dolor existe en el mundo? ¿Cuánto temor y sufrimiento existen? Si todo eso surge de la egodependencia, ¿qué no me hará a mí ese gran demonio? Durante cientos de vidas en el samsara, tú has sido la causa de mis desgracias. Reúno ahora todos mis rencores y voy a destruirte, mente egoísta. Sé agradecido con todos. Ejercítate mediante las siguientes reflexiones en el tomar y el dar. Todos los métodos para alcanzar la budeidad se fundamentan en los seres sensibles. Por consiguiente, para el individuo que desea el despertar, los seres sensibles son tan dignos de gratitud como los budas. Y todos y cada uno de los seres sensibles son dignos de mi gratitud, por el hecho de que no hay ninguno entre ellos que no haya sido alguna vez mi madre o mi padre. Y de todos ellos, aquellos que me hieren son especialmente dignos de mi gratitud, por el hecho de ser mis compañeros y colaboradores en cosechar las acumulaciones de mérito y de sabiduría prístina, y en eliminar los oscurecimientos de las emociones perturbadoras y del conocimiento conceptual. Nunca te muestres airado, ni siquiera con un perro o con un insecto. Esfuérzate por prestar toda la ayuda real que puedas. Si no puedes resultar de ayuda, piensa entonces así y di estas palabras. Ojalá este ser sensible o perturbador se vea rápidamente libre del dolor y pueda disfrutar de la felicidad. Ojalá llegue a alcanzar la budeidad. Estimula la bodhicitta. Desde este mismo momento, todos los actos virtuosos que realice serán para su beneficio. Cuando un dios o un demonio te causen dificultades, piensa así: estos problemas me sobrevienen ahora porque desde un tiempo sin comienzo he actuado injustamente con él. Ahora en recompensa le entregaré mi carne y mi sangre. Imagínate que aquel que te crea dificultades se encuentra presente ante ti y entrégale mentalmente tu cuerpo mientras dices: deleítate aquí con mi carne, mi sangre y todo cuanto quieras. Medita con completa convicción en que este ser perturbador disfruta de tu carne y de tu sangre y se ve colmado de pura felicidad. Y haz que surjan en tu mente las dos clases de bodhicitta. O bien, por haber dejado debilitarse mi atención y otros remedios, he dejado desarrollarse en mí las emociones perturbadoras sin darme cuenta. Puesto que este perturbador, dios o demonio, me lo ha hecho advertir en este momento, él es ciertamente una expresión de mi guru o de un Buda. Le estoy enormemente agradecido por haberme estimulado a ejercitarme en la bodhicitta. O cuando aparezcan la enfermedad y el sufrimiento, piensa con total sinceridad: si esto no hubiese sucedido, habría continuado distraído por las ocupaciones materialistas y abandonado así el cuidado por seguir el camino. Dado que esto ha centrado nuevamente mi atención en el Dharma, lo que ha sucedido es la actividad del Guru o de las tres joyas, y estoy sumamente agradecido por ello. En resumen, todo aquel que piensa o actúa movido por el interés de alcanzar su propio bienestar es una persona mundana. Todo aquel que piensa y actúa por el interés de conseguir el bienestar de los demás es una persona del Dharma. Langritsampa dijo: os comunico una verdad tan profunda como no hay ninguna otra. Prestad atención. Todas las faltas son nuestras. Todas las buenas cualidades son de nuestros señores, los seres sensibles. Esto es de lo que se trata. Entrega a los demás el mérito y la victoria. Toma sobre ti mismo la pérdida y la derrota. Fuera de esto, no hay nada que entender. La bodhicitta absoluta. La segunda forma. Para reconocer la confusión como los cuatro kayas, es insuperable la protección de la vacuidad. Todas las apariencias en general y las condiciones adversas en particular no son diferentes de la aflicción y el apuro que experimentas cuando sueñas que ardes en una hoguera o que te arrastra una riada. Las confusas apariencias de la mente aparecen revestidas de una realidad que no poseen. Está rigurosamente establecido que si bien estas apariencias surgen, no hay en ellas siquiera un ápice de existencia verdadera. Cuando permaneces en un estado en el que las apariencias simplemente surgen, pero no te aferras a ellas, el aspecto dharmakaya es que son vacías por naturaleza. El aspecto nirmanakaya es que se manifiestan con claridad. El aspecto sambhogakaya es que esa vacuidad y esa claridad aparecen simultáneamente. Y el aspecto svabhavikaya es que ambas formas son una unidad inseparable. Esta instrucción clave, que indica que se debe permanecer en ecuánime serenidad, sin aferrarse al origen, a la situación ni a la cesación, abre las puertas a la visión de los cuatro kayas. La armadura de la visión, el círculo protector de la vacuidad y la instrucción suprema disipan toda confusión. Prácticas especiales. La tercera forma. Las cuatro aplicaciones son el mejor método. Son la acumulación de mérito, la confesión de las malas acciones, la presentación de la torma a los dioses y los demonios, y el ofrecimiento de la torma a las dakinis y los protectores. De entre todos los métodos para utilizar como camino las condiciones adversas, estos son los mejores. Acumulación de mérito. En primer lugar, debes considerar: deseo ser feliz, pero todo cuanto experimento no es sino sufrimiento y frustración. Este hecho me recuerda la importancia de dejar de cometer malas acciones, ya que son las semillas del sufrimiento. En su lugar, quiero acumular mérito, que es la semilla del bienestar y de la felicidad. Así lo haré. Por consiguiente, reúne tanto mérito como puedas con lo mejor de tus capacidades, mediante actividades físicas, verbales y mentales, como las ofrendas a tu guru y a las tres joyas, el servicio a la sangha, ofrenda de la torma a los espíritus locales, ofrecer velas, confeccionar tzatzas, postrarte, circunvalar estupas, tomar refugio, hacer que se despierte en ti la bodhicitta y en particular recitar la plegaria de las siete ramas y ofrecer mandalas. Ruega para poner fin a la esperanza y el temor. Si estar enfermo es mejor para mí, pido la bendición de la enfermedad. Si recuperarme es mejor para mí, pido la bendición de la recuperación. Si morir es mejor para mí, pido la bendición de la muerte. Confesión de las acciones negativas. En segundo lugar, con idénticas consideraciones que en la anterior sección, practica las cuatro fuerzas debidamente. La fuerza de la contrición es arrepentirse de las acciones negativas que hayas cometido. La fuerza de la renuncia a las faltas es la resolución de no volver a repetir tales acciones, aunque en ello nos vaya la vida. La fuerza de la confianza es el tomar refugio en las tres joyas y el despertar la bodhicitta. La fuerza del pleno compromiso con los remedios es el empleo de las plegarias que ponen fin a la esperanza y el temor. Y la práctica de seis clases de remedios, la meditación en la vacuidad, la repetición de los mantras y dharanis, la confección de imágenes, la recitación de la plegaria de las siete ramas y la ofrenda de mandalas, la recitación de sutras y la repetición de mantras especiales de purificación. Presentación de la torma a los dioses y demonios. En tercer lugar, ofrece la torma a los perturbadores y encamínalos a la actividad iluminada. Es muy amable por vuestra parte que me acoséis como respuesta a cuanto yo os he hecho en el pasado, y así hacerme pagar las deudas contraídas. Os pido que me destruyáis ahora. Os pido que todos los sufrimientos, todo lo desagradable, la pobreza, la ruina, la miseria y la enfermedad que los seres sensibles experimentan, los hagáis madurar ahora en mí. Liberad del todo el sufrimiento a los seres sensibles. Si no eres capaz de hacerlo, ofrece la torma y ordénales: cuando medito en el amor, la compasión y el tomar y dar, hago todo cuanto puedo por ayudaros tanto ahora como en el futuro. Por lo tanto, no obstruyáis mi práctica del Dharma. Ofrenda de torma a las dakinis y los protectores. En cuarto lugar, ofrece la torma a los protectores y encamínalos para que actúen aplacando las condiciones perturbadoras y establezcan las propicias para la práctica del Dharma. Utiliza en particular las oraciones que se han mencionado antes para poner fin a la esperanza y el temor. Si deseas transformar las condiciones inesperadas en el camino, vincula de inmediato todo lo que salga a tu encuentro con la meditación. Cuando de manera inesperada surgen enfermedades, demonios, interrupciones o emociones perturbadoras, o si ves a alguna otra persona que se encuentra afligida por alguna situación desagradable, piensa: voy a practicar ahora mismo el dar y tomar. En todos tus pensamientos y acciones virtuosas, piensa así: puedan todos los seres sensibles llegar a desarrollar por sí mismos una actividad dármica mucho más vasta que la mía. Haz lo mismo cuando seas feliz y te encuentres a gusto. Si tienes algún mal pensamiento o te ves forzado a cometer alguna forma de actividad negativa, piensa así: que todos los malos pensamientos y las malas acciones de todos los seres sensibles se encuentren reunidos en este acto. En resumen, mantén la motivación de ayudar a los demás. Cuando comas, duermas, camines o estés sentado, tan pronto como te encuentres frente a una situación, tanto si es buena como si es mala, aplica inmediatamente esta práctica de adiestramiento de la mente. Punto cuarto: la aplicación de la práctica a lo largo de toda nuestra vida. El cuarto punto, enseñar un resumen de la práctica para toda nuestra vida, tiene dos secciones: qué hacer durante nuestra vida y qué hacer al morir. Por lo que se refiere al primer párrafo, es el resumen de las instrucciones esenciales. Ejercítate en las cinco fuerzas. Las cinco fuerzas son el resumen de los puntos cruciales de la práctica y contienen en una sola frase numerosas y profundas instrucciones clave para la práctica del Sagrado Dharma. La primera es la fuerza del ímpetu. Esto significa el dar un fuerte impulso a la mente pensando así: desde este mismo momento hasta la iluminación, o por lo menos, desde este mismo momento hasta que me muera, y especialmente durante el próximo año y el próximo mes, y sin duda alguna desde hoy hasta mañana, nunca se ausentarán de mi mente los dos aspectos de la bodhicitta. La segunda es la fuerza de la familiaridad. Sea cual fuera la ocupación o actividad en la que te encuentres inmerso, tanto si es virtuosa como si es no virtuosa o es neutra, permaneces siempre atento y consciente e intenta una y otra vez preservar la conciencia de los dos aspectos de la bodhicitta. En una palabra, el estudiar y el practicar la bodhicitta debe ser tu actividad virtuosa principal. La tercera es la fuerza de las semillas virtuosas. Concentra siempre toda tu energía, tanto la física como la verbal y la mental, en la actividad virtuosa. Nunca te des por satisfecho con los esfuerzos realizados para desarrollar y reforzar la bodhicitta. La cuarta es la fuerza del rechazo. Siempre que surja un pensamiento egocéntrico, abandónalo completamente pensando así: desde un tiempo sin comienzo me has hecho vagar en el samsara y experimentar las distintas clases de sufrimiento. Además, todo el sufrimiento y el mal que me sobrevienen en esta vida los provocas tú. No hay felicidad en tu compañía. Por eso voy a hacer todo cuanto pueda para dominarte y destruirte. La quinta fuerza es la aspiración. Al final de toda actividad virtuosa, suplica sinceramente y dedica toda virtud a estos objetivos. Pueda yo, por mí mismo, guiar a la budeidad a todos los seres sensibles. Y en particular, que de este mismo momento hasta que alcance la iluminación, no olvide nunca los dos aspectos de la preciosísima bodhicitta. Ni siquiera cuando me encuentre soñando. Que los dos aspectos de la bodhicitta crezcan cada vez más y con mayor fuerza, sean cuales fueren las condiciones adversas en las que me encuentre, pueda utilizarlas como ayudas para desarrollar la bodhicitta. ¿Qué hacer al morir? En segundo lugar, ¿cuáles son las instrucciones para el momento de la muerte en esta tradición de enseñanzas? Las instrucciones Mahayana sobre cómo morir son las cinco fuerzas. es importante el modo en que actúas. Cuando una persona que se ha ejercitado en esta enseñanza se ve aquejada por una enfermedad terminal, debe practicar las 5 fuerzas. En primer lugar, la fuerza de las semillas virtuosas significa deshacerse de todas las posesiones sin rastro alguno de apego, de aferramiento o de preocupación. En general, pueden ofrecerse al propio guru o a las tres joyas. En particular, uno puede darlas allí donde piense que serán de más ayuda. La fuerza de la aspiración significa convertir la iluminación en el único centro de aspiración mediante la práctica. Si es posible, de la plegaria de las 7 ramas, o bien, en caso de que esto no sea posible, reza así. Que por el poder de todas las semillas virtuosas que haya acumulado en los 3 tiempos, no pueda olvidar jamás la preciosísima bodhicitta, sino ejercitarla y reforzarla en todas las experiencias futuras que tenga en la existencia. Que encuentre los gurús puros que revelan esta enseñanza. Ruego que estas aspiraciones se cumplan por la bendición de mis gurús y las 3 joyas. La fuerza del repudio es pensar: esta egodependencia me ha traído desgracias durante incontables existencias, y ahora experimento además el sufrimiento de la muerte. En última instancia, nada hay que muera, puesto que ni el yo ni la mente tienen verdadera existencia. Haré todo cuanto debo hacer para destruirte, egodependencia. Que constantemente piensas de esa forma: estoy enfermo, me muero. La fuerza del ímpetu es pensar: nunca estaré sin las 2 clases de la preciosa bodhicitta, ni al morir, ni en el estado intermedio, ni en ninguna existencia futura. La fuerza de la familiaridad es el mantener una clara conciencia de las 2 bodhicittas que se han practicado previamente. Si bien el punto más importante es practicar estas 5 fuerzas con total atención, las acciones que acompañan esta práctica también son importantes. Físicamente, debemos sentarnos en la postura de los 7 puntos, o bien, si no somos capaces de hacerlo, acostarnos sobre el costado derecho, con la mejilla apoyada sobre la mano derecha, mientras tapamos la fosa nasal derecha con el dedo meñique. Mientras respiramos, a través de la fosa izquierda, debemos empezar meditando en el amor y la compasión, y ejercitarnos luego en dar y tomar, en conjunción con el ir y venir de la respiración. Luego, sin asirnos mentalmente a cosa alguna, debemos permanecer con espíritu ecuánime y sereno, en un estado en el que uno sabe que el nacimiento y la muerte, el samsara y el nirvana, y así sucesivamente, no son más que proyecciones de la mente, y que la mente misma no existe tampoco como algo concreto. permanecemos en este estado y seguimos respirando tanto como podamos. Existen numerosas y muy reputadas instrucciones acerca de cómo morir, pero se dice que ninguna de ellas es tan maravillosa como esta. Una instrucción para morir que emplea un ungüento es, por ejemplo, la que dice así: aplica en la coronilla un ungüento compuesto de miel silvestre, cenizas de conchas intactas quemadas y limaduras de hierro de un imán. Quinto, el grado de destreza en el adiestramiento de la mente. El quinto punto muestra el criterio para valorar el grado de destreza logrado durante el adiestramiento de la mente. Todo Dharma tiene un único propósito. Puesto que el propósito de todos los dharmas, tanto del Mahayana como del Hinayana, es únicamente el llegar a erradicar la fijación egocéntrica. A medida que practicas el dharma o que te ejercitas en el adiestramiento de la mente, la egodependencia debería decrecer paulatinamente. Si tus esfuerzos en el Dharma no contrarrestan tu fijación egoica, tu práctica carece de sentido, puesto que es este el único criterio para determinar si la práctica del Dharma es efectiva o no. Se dice que es la norma mediante la cual se mide al practicante del Dharma. De los dos testigos, confía en el principal. El que otras personas te vean como una persona practicante del Dharma es el testimonio del testigo exterior. Pero la gente no sabe por lo general lo que tu mente oculta y probablemente se alegren ante el mero hecho de advertir ciertas mejoras en tu conducta externa. Un signo interno de destreza en el adiestramiento de la mente es el no sentir vergüenza ni embarazo alguno debido a tu estado mental. Por consiguiente, no te preocupe el juicio de los demás. Antes bien, confía principalmente en el testimonio de la mente misma. Apóyate siempre en una disposición de ánimo alegre. Cuando estés libre de todo temor y desesperación, por más adversidades o sufrimientos que encuentres, cuando tomes la dificultad como ayuda en el adiestramiento de la mente y tengas siempre la ayuda de una mente contenta, habrás adquirido entonces la destreza en el adiestramiento de la mente. Cuando lleguen las circunstancias adversas, medita con alegría y además aprende a tomar sobre ti toda la adversidad que los otros experimentan. Logras la maestría si eres capaz de practicar aún estando distraído. Un jinete hábil no se cae del caballo, ni siquiera cuando está distraído. Del mismo modo, si eres capaz de transformar las condiciones adversas que surgen repentinamente en ayudas para el adiestramiento de la mente, incluso sin necesidad de dirigir expresamente tu atención a ello. Puede decirse que has alcanzado la maestría en el adiestramiento de la mente. Las dos bodhicittas surgen claramente y sin esfuerzo, no importa con quién o con qué te encuentres. Enemigos, amigos, perturbadores, felicidad o sufrimiento. Estas cuatro instrucciones describen los signos mediante los cuales puedes ver si tu adiestramiento en la bodhicitta ha sido eficaz y has avanzado en tu proceso de realización. Esto no significa que ya no debas ejercitarte más. Hasta alcanzar la budeidad, debes ejercitarte constantemente en fortalecer la bodhicitta.